una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Cuesqui te da la bienvenida y también te presta hasta 2,000 pesos en minutos.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta es una emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Dina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una de esas noches infernales.
Queremos tu participación a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, Miedoteca. También nos puedes encontrar en www.radioformula.com.mx y en Spotify, La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Así nos encuentras y vas a ver qué agasajo te vas a dar con tantos podcasts que ya tenemos subidos. Además, te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro Miedofón, que es un WhatsApp 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Nos dices: quiero contar una historia.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. A lo largo de la historia se han contado historias sobre perros fantasmales, que por lo general son negros y gigantes, pero sobre todo de grandes ojos rojos brillantes. La creencia popular los tiene en el concepto de fantasmas y se les conoce como perros Jet. Los sabuesos Jet son extraños malvados que se deleitan en cazar presas inteligentes. Cabalgan a través de los cielos nocturnos, persiguiendo implacablemente a su presa elegida durante millas, acosándola con sus espantosos aullidos. Normalmente se les asocia con demonios, particularmente bestiales, y se les puede encontrar sirviendo a cultos demoníacos como guardianes y rastreadores. Hoy te vamos a hablar de la presencia de los sabuesos Jet, perros infernales.
¡Uy! ¡Qué tema el de esta noche! Está verdaderamente espeluznante para todas aquellas personas que sí han tenido el encuentro con algún perro del mal. Pues probablemente se trataba de uno de esos sabuesos Jet. Vamos a platicarlo más adelante y también, por supuesto, te queremos escuchar a ti con tus historias.
Nos vamos a ir hasta Tijuana, donde ya se encuentra Felipe. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina, Nacho.
Bueno, gracias. Ah, qué bueno, qué gusto saludarte y además que nos quieres contar un relato.
Sí, claro, igual, me da gusto a mí también que nos se hayan comunicado conmigo. Y bueno, pues por aquí para platicarles algunas de las cosas que me sucedieron. Yo les platiqué la vez pasada, en el 2020, me quedé ciego apenas. Sí. Yo sí miraba, sí se veía. Apenas tengo poquito tiempo de quedarme ciego. Y este relato es que les voy a platicar a lo largo del tiempo que yo pueda platicarles. Es claro. El tiempo que yo miré. Durante el tiempo que yo miré. Sí. Y bueno, esto es relacionado con un empleo que yo tenía en una pizzería aquí en Tijuana. Yo era el encargado de cerrar las tiendas, era el encargado de recolectar las ventas cuando se cerraban las tiendas en las noches. Las tiendas se cerraban de lunes a viernes, de lunes a jueves hasta las 10 de la noche, de 10 a 10 de la noche. Y el viernes, sábado y domingo hasta las 11 cerrábamos. Entonces, para la hora que se recolectaba ya todo el dinero, yo tenía mi trabajo era ir a llevarlo a las oficinas generales, ponerlo en la caja fuerte y cerrar las oficinas y dejar al guardia de seguridad que tenía ahí el lugar de las oficinas. Era una casa, la habían adaptado para oficinas. Era una casa de dos pisos, donde la parte de atrás del cuarto de lavado de la casa era, la habían usado como taller, se usaba como taller de motocicletas, donde el mecánico pues hacía sus trabajos de reparación de motocicletas de las pizzerías. Eran en ese entonces eran 6 pizzerías las que se manejaban, ¿no? Las que tenían. Entonces, ese era mi trabajo. Entonces eran las 12:30, a veces la 1 de la mañana, y yo iba cerrando ahí las oficinas, dejando pues lógicamente ya resguardado el dinero bajo la caja de la caja fuerte, y despidiéndome del guardia, pero mi obligación era dejarlo encerrado, ¿verdad? Uh-huh. Pero el guardia tenía llave, lógicamente, no se podía quedar solamente encerrado así nomás. Pero mi obligación era yo cerrar el candado, poner el candado por dentro de la reja para que cualquier emergencia, pues él tuviera que salir, ¿eh?
Sí.
Él tenía que salir. Entonces, había, bueno, durante el tiempo que yo estuve ahí, fueron 9 años de trabajo ahí en ese mismo trabajo. Sí. De los 9 años de trabajo yo ejecuté ese puesto durante 3 años, pasadito de 3 años. Pues no duraban los guardias de seguridad. No duraban porque ellos decían que en la parte de atrás donde se arreglaban las motocicletas siempre se oía ruido y siempre estaban trabajando, prendían las motos y se oían las llaves con las que los mecánicos trabajaban, se oían carcajadas y bueno, los vecinos de cada una de las, digo que era, que es, bueno, hasta la fecha sigue siendo la casa esa, los vecinos de cada lado de la casa, cuando de repente yo salía un poco más temprano a por cualquier cosa al carro, por cualquier cosa al carro, o que llegaba algún repartidor de moto de la pizzería a dejarme algún documento, a dejarme cualquier cosa o algún mensaje, sí, verbal. Salía uno o otro de los vecinos de los lados y me decían: oiga, señor, ¿por qué no le ponen en las noches de comer a sus perros? ¿Por qué no dejan dormir? Solamente se la llevan ladre y ladre. No es justo que los pobres perros estén sin comer toda la noche, ladre y ladre. Decía: señora, pero no hay perros. No tenemos perros nosotros ahí arriba.
Sí.
Y se quejaban mucho los vecinos de los dos lados.
Pero las personas que se quedaban ahí, ellos no oían ningún perro, solamente los vecinos.
De los perros nunca se quejaron los guardias, nunca. Solamente de que hacían mucho ruido en el taller de motocicletas, que era el patio trasero de la casa, y había ruidos, muchos ruidos en el pasillo, mucho ruido. Entonces, el guardia que menos tiempo duró fue media hora.
Oh.
Y el guardia que más tiempo aguantó fueron 4 días.
Imagínate, pero durar media hora en tu trabajo.
Sí, pero 4 días de no querer ni ir a cobrar,
¿Tanto así?
Ajá, sí, no quiso ir a cobrar. Yo, para serles sinceros, yo allí en esas oficinas nunca tuve ni siquiera algún ruido que yo escuchara, sinceramente no. Cuando no había guardia, me hablaba el dueño y me decía: pues quédate. Sí, yo
Felipe,
yo
te voy a quedar. Yo te voy a interrumpir.
No, por la pausa. Déjame ir a cerrar 2 tiendas que ocupo cerrar y me regreso. No me he regresado.
Felipe, permíteme, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor.
Claro.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 21 93 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Continuamos. Lugares en los que no puedes trabajar porque es más fuerte este miedo o esta experiencia que el hecho de ganar tu dinero. Y aquí nos dice Felipe: hasta sin cobrar querían irse porque lo importante era huir de ese lugar. Felipe, entonces tu jefe te decía: bueno, si alguien no vino, te quedas a guardia.
Sí, me decía: ¿sabes qué? Regrésate, ¿no? Porque no voy. Ya me habló el guardia que no, que salió con sus cosas, dice que no, que escucha muchos ruidos y que no, ya no va a regresar. No te preocupes, yo me quedo. Ahorita no me voy a cerrar 2 tiendas que ocupo cerrar y me regreso. Ah, está bien, no te preocupes, órale. No regresaba. No, nunca quise pasar la experiencia, ya que les platicaba yo la vez pasada que en casa de mi madre siempre se escuchaba una canica que caía. Tic, 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 siempre se escuchó. Siempre se escuchó. Aún después de la vez que me asustaron allí en casa de mi madre. Bueno, esa es una. Otra anécdota que tuve, esta ya fue cuando, poquito antes, bueno, en los últimos meses, o en el último año que trabajé, que yo veía, que fue en el 2017. Yo trabajaba en una cocina industrial. En esta cocina industrial, bueno, pues nos mandaban a diferentes empresas. En las cocinas, dentro de las empresas, tienen cocinas para darle de comer al personal.
Sí, comedor.
Que laburan ahí. Entonces yo trabajaba trabajé en 3 distintas. Y en 2 de ellas había manifestaciones muy, muy, muy fuertes. En la primera, yo me encargaba de darles de cenar a las, bueno, de darles la cena en platos desechables. Uh-huh. para que los empleados en la madrugada salieran, calentaran su lonche Ellos salían en la madrugada de 1:30 en adelante, calentaban su lunch en los microondas, y bueno, pues ya comían ellos solos. Ya no había servicio de comedor en la madrugada. Entonces yo me quedaba hasta las 7 de la tarde. Yo era el último que tenía que salir. Pero es un comedor que antes servía, funcionaba para más de 2,000 personas.
Muy grande.
Muy grande. Sí, sí. Actualmente, en esa época que yo terminé ahí de trabajar, y actualmente todavía, porque la cocina todavía sigue ahí, dando servicio a ellos, le daba del servicio a 40 personas nada más, que eran las que comían, que iban por su lonche, pero eran nada más dos líneas. Las dos líneas se conforman de 160 personas. No todas suben ni todas subían a que yo las
atendiera.
O sea, las atendiera, ¿no? A dejarle su lonche para cenar. La mayoría pues llevan comida ya hecha y eso. Entonces, cuando subían ellos, me decían la mayoría, si eran, por ejemplo, 40 o 50 personas que iban el día de hoy viernes a comer, a que les diera su lonche, me decían 20 o 30 personas: oiga, anoche se quedaron a trabajar. No, ¿por qué? Porque estaba la luz prendida y se oía ruido, tenían la música prendida y risa y risa, y los trastes se escuchaban, que como que se les caían, como que les lavaban y los aventaban. No se queda nadie a trabajar. Yo soy el último que salgo a las 7 de la noche, salgo, checo, cierro la cocina, cierro las llaves de paso de gas y me voy. Pero no, nadie se queda. Y eso era diario lo que me decían. Diario me decían que sí se quedaba gente. Diario.
Oían ruidos.
O sea, amigo, sí. A lo largo de tu vida te ha acompañado la actividad paranormal, directa o indirectamente.
Pues más, fíjate que más bien directa, Nacho, porque desde que tenía, bueno, desde 1984,
sí.
Yo tenía 13, 14 años, fue la primera vez que miré una aparición, un toro, ya les había comentado, en casa de mi madre, y de ahí para el real. Esto que, por ejemplo, bueno, esto es un poco indirecto, porque resulta que el guardia, era el hermano de la dueña de ahí de la cocina, el que se quedaba por las noches, cuando se le daba de comer a más de 2,500 personas, había tres turnos en esa empresa. Entonces, este señor se quedaba por las noches a acomodar todo lo que era a hacer preparación de lo que era el desechable, la soda, el jugo, todo lo que iban a ocupar para vender en la mañana. Este señor se quedaba preparándolo para que en la mañana llegaran los cajeros y acomodaran en su lugar, y toda la noche se quedaba. Ese señor, un 15 de septiembre, se va temprano a su casa, y va su hermano por él, y tienen un accidente. Ajá. En el bulevar Gato Bronco, aquí en Tijuana, le sale un carro de frente con un acababan de hacer el bulevar el bulevar inteligente.
Sí.
¿Sí? Y entonces esto quiere decir que los carriles de repente se encuentran. Entonces, a la hora que la gente no conoce bien el lugar, era muy nuevo el nuevo diseño viene una persona con unas copas que había bebido, y estos señores, que eran hermanos, iban hacia su casa y los encuentra de frente el amigo y en el momento muere este señor, el señor que trabajaba de noche ahí. Y de ahí en adelante, el cocinero que estaba de madrugada, porque ponen un cocinero de madrugada en ese entonces, todos los días, todos los días amanecía en el comedor y no adelantaba nada de comida. Uh-huh. Y su argumento era de que no lo dejaban trabajar, que todo el tiempo le estaban haciendo ruido y le tiraban las cazuelas y le tiraban las cucharas y siempre andaban haciendo maldad. Entonces dice, no, yo me vengo para acá, para el comedor, dice, porque allá adentro no se puede. Él se apuraba, él entraba de 4 de la tarde y hacía turno y medio, salía hasta las 6 de la mañana. Sí. Y no, se apuraba nada más hasta que salían a los de las 10 de la noche, los cocineros de las 10 de la noche, sí. Se apuraba a hacer lo que alcanzaba a hacer y hasta ahí le paraba. Y el demás tiempo se iba y se sentaba al comedor, a donde estaba la puerta de lo que es las líneas de producción de la empresa esta que les comento, y ahí se quedaba hasta la mañana. Que yo llegaba siempre a las 5:40, 5:35, y ahí lo encontraba. Yo era uno de los que entraba, era uno de los primeros que llegaba. Y bueno, siempre estaba así, y se supone, bueno, él fue el que nos comentó y nos dijo que era este señor, que el que posiblemente era el que se hacía sus manifestaciones ahí.
Y es que prefería que falleció, antes de quedarse, ajá, solo.
Sí, fíjate que, y luego en otra cocina, en la misma cocina, pero en otra empresa donde me mandaron, uh-huh, ahí trabajaba yo de las 10 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, mi labor era cocinar, darles de cenar o desayuno en la madrugada a 80 personas, atenderles. Una vez que ya tenía todo esto, limpiar el área, limpiar la cocina, pero donde están los estufones, las estufas, toda la pared es tiene una placa, tienen unas placas de acero inoxidable, sí, pegadas a la pared para que sea más higiénico. Entonces el de la mañana tiene que dejar limpio para el de la tarde y el de la tarde para el de la noche. Entonces yo terminaba de hacer este trabajo, que terminaba a la 1:30, 2 de la mañana más o menos. Desmontaba la barra de la comida, limpiaba, lavaba, trapeaba, allá fue donde atendía al cliente. Y adentro en la cocina me metía a limpiar la pared, porque ya no iba a cocinar. Entonces cuando estaba yo limpiando la parte esta donde tiene el acero inoxidable pegado en la pared para la grasa y esto que no sé, siempre le dábamos con un atomizador y dos trapos, uno húmedo y al final uno seco para que no quede así, para que quede limpio. Y al final se le pone un spray que sirve para repelente para la grasa, pero uh-huh, aún así, bueno, se le pone ese spray, es un spray para el acero inoxidable.
Sí.
Brilla y queda bonito. Uh-huh. Y en una ocasión, un sábado, estaba yo ya limpiando, porque los sábados yo salía a la 1:00 a.m. Pero siempre limpiaba de 2:15, 2:30 empezaba a limpiar. Entonces lo último era limpiar ahí, siempre lo dejaba el último. Y entonces ya estaba limpiando rápido con mi atomizador y el trapo, y al final el último trapo. Y cuando estaba así, la mano suelta un calor, que si tú pones tu mano, te recargas en el acero, en la placa esta que está puesta ahí, porque como está muy fría, uh-huh, con el calor corporal
se queda ahí,
se hace como si pusiera uno el vaho así de su boca, uh-huh,
sí, como vaporcito
el cuerpo, sí. Y es lo mismo si pones tu mano un día que esté muy fría, no sé, la mañana, la noche, en una ventana, en un vidrio, es lo mismo. Aparte de marcarse tu huella, que deja así como el baito así. Sí. Y estaba yo dándole, cuando llego a la altura más o menos de las rodillas, y le estoy limpiando, cuando me pone, se me hace notar unos deditos pequeñitos. como de un niño.
Uh-huh. Sí.
Y le paso la otra vez el trapo y otra vez en los deditos. Parece. Así. Los deditos, no la mano completa, nomás los deditos.
Sí, sí.
Ah, caray. Y le vuelvo a pasar y se vuelve a poner. Y dije yo, ah, caray. Pero así por instinto dije yo, bueno, alguien se agarró de aquí y está grasoso.
Así es.
Le pongo otra vez líquido de desengrasante.
Antigrasa, sí.
Vuelvo a pasar el trapo, pero pongo atención y noto como
Felipe, si... nuevamente tengo que interrumpirte por la pausa. Permíteme, el miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Alguna vez has tenido ese encuentro con un perro negro? Un perro que no es una mascota común y corriente, sino que al verle los ojos son inmensamente rojos. Vamos a continuar con Felipe, adelante.
Sí, entonces les comento que la manita, a la hora de que yo le paso otra vez le viento el atomizador, le pongo el spray con el atomizador y le paso el trapo, percibo cómo se nota como si apenas estuvieran poniendo la manita, como si estuviera ya la huellita allí puesta y por medio de que tiene grasa no se quitara. Uh-huh. Sino que el calorcito pues de la mano, así como los deditos, pues se miraba, ah, caray. Y agarré, ya no le vi, y así lo dejé. Pasó ese día, al otro día, despachando a los empleados, siento y checo así por el reojo que pasa algo o alguien por un lado de mí. Pero además, la cliente que estaba, o el trabajador que estaba yo atendiendo, que era una señora, también lo ve. Y me dice, ¿qué trajo a su familia para acá, o qué? Le dije, no, ¿por qué? Dice, pues ahí pasó su niño. Le dije, sí, mira lo que pasó. Le dije, sí. No, le digo, pero no, ¿cómo cree que no me dejan traer a mi familia? ¿Cómo cree? Y menos a los niños, aquí en la cocina no pueden entrar. Hay guardia de seguridad y no dejan entrar a menores de edad, no dejan entrar. Y me asomé y nada. Fui, terminé de atender a esa gente y me fui, chequé qué horas eran y me fui con el guardia. Le dije, ¿sabes qué? A tales horas exactamente. Sí. Era 1:46 de la mañana. Uh-huh. Dijeron 1:46 de la mañana exactamente. Me pasó alguien por atrás de mí, no sé qué sea, quién sea. Chécame, ¿no? Checó en las cámaras, en la pantalla, checó, no se miró nada. Ok, pasó otro día. Llegaron dos señoras que siempre llegaban 15 minutos antes de que todo el personal saliera a comer. En este comedor es más chiquito que el que les platicaba de primero. Muy chico, no muy chico, pero sí es chico, como para unas 400 personas, 500. Está pequeño. Tiene su área de hornos de microondas. Y la luz se apaga automáticamente cuando no hay nadie. Se apaga automáticamente, tiene su puerta para entrar y cuando mueven la puerta, pues se activa la luz, prende. Y siempre estaba yo en cocina, pues haciendo el desayuno, preparando. Sí. Y mientras se mantenía el comedor apagado, mientras no hubiera gente.
Okay.
Entonces escucho la puerta, porque se escuchaba de madera, se escucha la puerta cuando la abren. Y prende el interruptor, prende la luz. En ese momento, me acuerdo, fui y tomó agua yo a un ladito de la mesa, y no fue eso lo que me tardé. Me salgo y no miro a nadie, solamente escucho que alguien anda ahí en el área de hornos. volteé a ver el reloj y todavía no era hora de que salieran las dos señoras, que eran, siempre salían 15 minutos antes. Sí, 15 minutos, eran casi muy puntuales. Me meto, y cuando me meto, enseguidita se oye la puerta otra vez, pero ya se escuchan voces, y eran las dos señoras. Me salgo luego, cuando me salgo, una le dice a la otra: ahorita regreso, mientras acomodas la mesa. Se sale hacia afuera, se salió. Cuando regresa, me entero que había ido al baño, porque nos empieza a platicar, pero se queda una de ellas solamente ahí. Va y arregla su mesa para comer, para desayunar, se pone sus tazas de para el café y todo. Y ella, la que se metió, la que solamente se metió hasta adentro, la que otra no, ella miró a la persona que estaba en el área de hornos,
sí,
de microondas. Uh-huh. Y me dice, caray, dice, ¿ya hay gente aquí afuera? Le dije, sí, pues por eso salí yo ahorita. Le dije, ¿no checó que estaba prendida la luz? Dice, sí, mire que estaba prendida la luz. Le digo, sí, pues ahí se oye que anda alguien en los micros. Y cuando entra la otra señora, enseguida entró, lo malo que fue al baño y regresó, pero estaba en los baños luego ahí. Saliendo del comedor, entró la señora y ya le dijo a la señora: ¿tú qué traes? ¿Con quién hablas? Aquí con el señor, dice, de la cocina. Y ya le dice: ¿qué pasó? Le dice: ahorita voy para allá. Dice: ¿no has metido el café? A calentar el agua para el café. Le dijo: no, es que no hay en el servidor, no hay agua caliente, no hay, de hecho no hay agua en el garrafón. Hay que calentarle en el micro. Ah, ok. Y dijo, volteó y le dice: oye, ¿y la señora que estaba aquí? Le dijo a la señora que entró.
Ajá.
Le dice: ¿cuál señora? Dice: yo entré y no había nadie. Y yo, no me moví, yo ahí me había quedado, porque no me metí, porque siempre iban y me compraban pan.
Sí.
Entonces dice: ¿verdad, oiga, que había alguien aquí calentando aquí en el microondas algo? Le digo, pues yo escuché a alguien que estaba ahí.
Sí.
Por eso yo salí antes de que ustedes entraran. Sí, le dije, ahí estaba alguien. Y me dijo: no hay nadie, señor. No es posible. Caray. Me dijo la otra señora: no es posible. Si yo miré a una persona aquí, ahorita la acabo de mirar.
Sí.
Y no es posible. Le digo, yo también estoy en lo mismo. Cuando yo me metí a la cocina, ustedes entraron y me salí luego. Y pues usted la miró. Le dije, ¿dice usted que usted la miró? Pues ahí, entonces ahí estaba la persona. Y dijo la señora: ¿sabes qué? Yo me voy. Y yo, ya no sé, ya no desayuno, ya me voy. Esa señora ya no volvió. Esa señora ya no volvió a trabajar. Ya no volvió.
Amigo. Oye, sí que tienes muchísimas historias, mi querido Felipe. Qué bueno que te animas y nos platicas todo esto que tienes ahí guardado en tu cabeza. Y te escucho y parece que lo estuvieras viendo como en una película, mi amigo. Muchísimas gracias.
Sí, de verdad que es así. ¿Sabes también que oí muy muy desgarradora, mente feo, pero horrible, horrible, horrible?
¿Qué, amigo?
Un lamento aquí en tu pobre casa, donde estoy viviendo ahora, el lamento de la llorona.
Ándale. O sea que tienes mucho.
Fue algo parecido así, mira. Largo, 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 largo. Uh-huh. Avanzó de lo que aquí Tijuana no es una zona plana. Todo es en cuestión de cerro, todo es cerro.
Sí.
Y aquí esta colonia no es la excepción, también está de bajadita. Entonces se fue desde donde está el arroyito aquí abajo. Aquí estamos hablando de 6 casas hacia abajo, está un arroyito.
Sí.
Cuando vives un arroyo. De allí, bueno, no exactamente de ahí, pero se oyó de aquí abajo, de la casa, de aquí abajo.
Uh-huh.
Te podría apostar o jurar que no fue exactamente afuera de mi casa. Aquí afuerita, pero no, venía de por allá afuera, de atrás.
Uh-huh.
El ruido. Yo entré al baño justo cuando me estaba lavando mis manos. Ustedes saben, las casas de Infonavit son muy pequeñas.
Sí.
justo cuando me estaba yo lavando mis manos, se escucha ese lamento, ese grito, y los perros no lloran, no ladran. Uh-huh. Era un ay, caray, me acuerdo, también se lamentaban los animales.
Sí.
Desde aquí empezó, ta, 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 se fue. Así la cuadra. No hay muchos perros aquí en la cuadra, pero sí hay como unos 4 o 6 perros por ahí. Uh-huh. Y se fue junto con el lamento este y el lloriqueo de los perros, este ruido que hacen, uh-huh, los perros, porque no lo puedo definir como, uh-huh, como ladrido, uh-huh, tampoco como aullido.
Okay.
Como que lloraban.
Ajá.
O sea, algo
extraño, cosa, completamente, ¿no? Un
que no sonido. Se puede definir.
Sí.
Y se fue hacia arriba. Y en cuestión de segundos, puede ser, ¿no?
Uh-huh.
Se vino nuevamente, pero ya nada más el ruido de los perros. Y a donde empezó, hasta ahí se terminó. Y en santo silencio se quedó.
Okay.
Todo se quedó en santo silencio. Este aullido y este lamento lo grabó una vecina mía.
Mm. Ojalá nos consiguieras el sonido para poderlo escuchar, mi querido amigo.
Sí, voy a procurar encontrarla.
Órale. Muy bien.
Porque te platico, yo como yo vendo sodas y vendo pizzas.
Uh-huh. Oye, Felipe, fíjate que nuevamente tenemos que hacer una pausa. ¿Y qué te parece que nos despedimos ahorita y en una próxima emisión hacemos nuevamente contacto contigo?
Claro que sí, me parece muy bien. Y muchas gracias y cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo y un saludo para todos los que nos escuchan.
Que tengas excelente noche. Vámonos a la pausa, el Miedofón. Mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, hola, Gina y Nacho, yo soy Lili.
Hola,
y les mando mensaje desde Reynosa, Tamaulipas. Hace unos días escuché en un programa que los murciélagos también se dice que son seres como del bajo astral. No sé si se saben la historia o leyenda, perdón, de los murciélagos. Se dice que cuando Dios empezó a hacer los pájaros, el murciélago se dio cuenta que todos tenían plumas hermosas y él no. Entonces fue en reclamo a Dios y le dijo: ¿por qué yo soy el único que no tiene plumas hermosas? Porque yo soy así, todo negro. Yo quiero plumas. Y Dios le dijo: yo no tengo plumas para ti, pero lo que puedes hacer es ir y pedirle una pluma a cada una de las especies de pájaros que hay. Entonces eso fue lo que hizo. Fue y le pidió una pluma a los pájaros más hermosos. Entonces obviamente se convirtió en un murciélago hermoso, lleno de plumas preciosas y de colores. Pero empezó a tomar un comportamiento malo, empezó a humillar a todos porque él era hermoso y los demás no. Empezó a portarse mal, ¿verdad? Entonces Dios se enojó y lo castigó y le dijo que iba a perder todas sus plumas. Entonces en cada aletazo que daba perdía plumas hasta que quedó así, negro y feo, ¿verdad? Entonces él fue y se escondió en una cueva. Entonces por eso dicen que los murciélagos están en las cuevas. Yo pienso que pues sí son seres como de bajo astral, porque en él habitaba la envidia, igual que Estrella de la Mañana, que fue expulsado del cielo. Entonces así siento que le pasó igual al murciélago. Sí. Saludos, soy Lili.
Gracias, Lili.
Sí, gracias. De ahí, en base a lo que tú nos acabas de contar, que al murciélago se le tome como simbolismo y como significado el hecho de que se muere una parte de ti, que ya no sirve para tu llamado superior, o sea, que debes seguir con nuevas cosas porque algo no está funcionando en ti mismo. Entonces, este simbolismo se le aplica al murciélago.
Pero fíjate que son animalitos raros que si lo ves, bueno, si te encuentras uno en tu casa, obvio te da miedo, ¿no? Sobre todo si no vives en una zona donde están acostumbrados a verlos. Pero ellos cumplen una función, ¿eh? Cumplen una función dentro del ecosistema donde se encuentren ellos, ya que pues son parte de estos polinizadores que tienen como alimento principal en la mayoría de ellos frutas. Sin embargo, pues nos da miedo por toda esa leyenda, los mitos que se han sacado en torno a ellos, y por eso son tan misteriosos. Algunas personas los ven como si de verdad fueran el mismísimo diablo. Y hay algunos lugares, Gina, en donde hay murciélagos que llegan a medir hasta 1.20 de estatura, ya no digamos al extender sus alas, la envergadura que tienen, pero o sea, son enormes y amedrentan, espantan tan solo con la presencia, Gina.
Claro, después del 2020, aún más. Hablando del tema de los perros infernales, a menudo se pueden encontrar en compañía de brujas nocturnas o cazadores malvados. Se dice que odian a otros monstruos caninos como los huargos y los atacan a la vista si tienen la ventaja. Un obsequio de un compañero sabueso Jet a un culto particularmente exitoso es una señal segura de favor a los ojos de un patrón demoníaco. Un culto con sabuesos Jet, que es de estos perros de ojos rojos, es que se le concede de esta manera, deben tener cuidado de retener ese favor, ya que si desagradan a su patrón demoníaco, los sabuesos podrían volverse contra ellos.
Hola, Gina y Nacho. Quiero contar un relato sobre perros infernales a mi abuelita. Cuando vivía allí en el pueblo, salió porque los animales estaban muy, muy alborotados. De repente salió ella. Ella no tenía miedo de salir a ver qué pasaba. Salió y vio un perro, pero enorme, con ojos rojos, que bufaba horrible. Ella sintió su respiración atrás de ella y se estaba súper asustada. Se metió con todo el miedo que pudo hacia adentro. Cuando le contó, ella vivía con una de mis tías, y le contó, y no podía hablar de lo asustada que estaba. Hasta que pudo calmarse, pudo contar cómo estuvo su experiencia tan aterradora con este perro tan siniestro que ella vio. Era enorme, con ojos rojos y negro. Buenas noches.
Buenas noches, pues definitivamente atemorizante, ¿no? Dice Balam, saludos a todos. Hace aproximadamente 10 años me emborraché y me siguió un perro blanco por más de 15 minutos hasta mi casa. O sea, como que te estaba custodiando, ¿verdad, amigo? Y eso pues se te quedó grabado a pesar de que dices que traías tus copitas.
Sí, pero era de color blanco, fíjate. Contrario a lo que hemos platicado de estos grandes perros así tipo becerros, ojos rojos y un negro, pero de este azabache, no, el de él era un perro blanco. Y tenemos desde Acapulco a Jorge Rendón, porque dice, yo también tengo una experiencia al respecto. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás?
Gracias, ¿y ustedes cómo están?
Muy bien, aquí bien. Con gusto de saludarte.
Sí, bueno, lo que pasa es que esto ocurrió ya hace en el año 1995.
Ajá.
Sí, y aquí pues en mi comunidad en esa época sufrimos una escasez de agua. No contábamos con el servicio de agua potable en ese tiempo. Y nosotros recurrimos a las pocitas de un arroyo.
Sí.
Ajá, recurrimos a esas pocitas. Nada más que como también hubo como una sequía en esa época, o sea, en el año anterior casi no llovió. Y ya pues en las secas del 95 ya estábamos resintiendo la sequía.
Sí.
Pero los pozos de agua, como manantiales, pues todavía pues fluía un poco de agua. Y ahora sí que íbamos a las ganadas con otras personas, vecinos, pues. Y ocurre lo siguiente, que se me ocurre una idea, le dije a un vecinito, en este pueblo tenía 14 años, Mi vecino pues también tenía la misma edad que yo. Y le dije, a ver, ¿qué te parece si hacemos esto? Madrugamos desde las 5 de la mañana y vamos a un pozo que está más arriba del arroyo, pues ya pues, donde ya está más densa la vegetación, pues, y ya hay más, ya pues había más naturaleza. En esa época casi no había casas, no había mucho poblado. Uh-huh. Y íbamos a un lugar donde había un amate, o sea, un amate verde.
Sí.
Y abajo del amate sí escurría bien el agua, pues, bonito, así, bien, se hacía una pocita, pero la gente la tenía bien cuidada, la poza. Entonces nosotros madrugábamos a las 5 de la mañana, pero eso no, pues vamos a ganar a los demás. Así que mi vecino le comentó también a su hermano, dice, no, pues vamos a las 5 de la mañana. Ahí vamos los tres varoncitos a las 5 de la mañana, pues ya pues faltaban como unos 15 para las 5. Nos levantábamos y en ese tiempo usábamos una herramienta pues así rudimentaria, le decíamos palanca.
Sí.
Con dos tambos al extremo y ya íbamos los tres y llevamos una lámpara. Y ya pues para llegar a esa área, a ese lugar, tenemos que cruzar como una cañadita.
Sí.
La primer madrugada que fuimos no ocurrió nada. Ya después, ya casi como a la tercera madrugada, íbamos cruzando esa cañada, y esa cañada ya estaba ya pues seca con arena finita. Así. Y nosotros cuando ya llegamos ahí a la cañada de la arena, porque se blanqueaba lo que era lo de la arena, se blanqueaba, y alcanzamos a ver así como algo que estaba echado, pero estaba echado, no estaba así parado ni erguido así. Y yo le dije pues a mi vecino, le digo, oye, mira, cuate, ¿qué sea eso?
Sí.
¿Sí?
Era una vaca que está echada. Y dice, no es una vaca, no, es otra cosa, pero no. La vaca, de repente vimos que alzó la cabeza así y nos empezó a ver fijamente, pero no tenía así ojos que ojos rojos, nada más se ve que se nos quedaba viendo.
Uh-huh.
Y en eso pues se levantó. Sí, se levantó sus cuatro patas.
Sí.
Y empezó así a rascar con sus patas traseras, así como hacen los perros, pues. Empezó a rascar. Y se nos quedaba viendo, pero sí, el animal sí bufaba. Y ya yo le eché la luz. Y sí, pues era un perro enorme, pues casi como lo de un tamaño de un becerro, se puede decir.
Uh-huh.
Y mi vecino me dice, no, espérate, Jorge, no le eches la luz. Se nos va a venir encima, no, o sea, pues, que después viste, pues, un perro, pero ya nomás se nos quedaba así viendo, pero no nos gruñía, no, o sea, no hacía así, o sea, una, ¿cómo se dice?, una posición para atacarnos, uh-huh. Venirnos encima.
Sí.
Y dice mi vecino, dice, no, pues, vámonos, dice, no se nos vaya a ir encima, dice, no, espérate, pues, yo, pues, con la curiosidad, yo echando la luz, pero seguía así bufando, pues, así nomás sacaba, ¿cómo se dice?, el vaho de la nariz.
Sí.
Y entonces sí empezó a gruñir así pues, ya como gruñen los perros, pero era un gruñido más ¿cómo se dice? Un gruñido que hacía como ecos, entonces como cuando como cuando hablas a través de un tubo.
Uh-huh.
Así se oía su... Y digo, no, pues pero no, hay que seguir caminando, no, sí, y ya mi vecino, el hermano más chico, después el hermano menor, él ya se cobardó y se regresó.
Sí.
Y él, al ir caminando recio, él se cayó así de boca, así de su propia altura, pues se cayó.
Uh-huh.
Y ya decimos, no, espérate, pues no corra, espérate, porque si corremos se nos va a ir encima, ¿sí? Pero sí, ya de ahí sí se nos fue acercando, y seguía haciendo pues así con sus patas, así con sus patas traseras, rascando.
Sí.
Arrojando tierra hacia atrás. Y ya le digo, cálmate, Jorge, compañero, no, sí, dime.
Permíteme, el miedo fue.
Sí, en la pausa.
Llegó y la pausa también.
Sí.
55-21-93-59-26 y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. En el resto de la República de Estados Unidos continuamos después de la pausa.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Cada febrero. febrero es lo mismo. Quieres darle un detalle a esa persona especial, se acerca la fecha y te das cuenta que tu quincena tardó más en llegar que en desaparecer. Este año será diferente. Quesky te presta hasta 2,000 pesos en minutos. Además, solo por unos días tu primer préstamo tiene 0% interés. No esperes más. Haz tu solicitud en Quesky.com. Obtén tu préstamo y compra el regalo perfecto. Sujeto a aprobación de crédito. Cati promoción en cash.quesky.com/TYC.
Muchas experiencias con este tema de perros negros, perros infernales. Jorge, continuamos contigo.
Sí, entonces mi vecino pues se acobardó. Y pues yo le, ahora sí que pues le hablé como así, pues le hablé yo al animal. Le digo, mira compañero, no vayas a hacer daño, nosotros no vamos a hacer nada malo. Nosotros simplemente vamos a carrera, güey, pues danos chance, o sea, no te quisimos molestar si estabas durmiendo, no sé, pero sí, o sea, nos espantó porque el perro era enorme, porque no era ni vaca ni así, pues un caballo, que ya por su tamaño. Uh-huh. Y mi vecino no se acobardaron, sí, no, vámonos. Ellos sí, y yo pues digo, no, pues ahora sí que ya sentía, como se dice, el calambre en la espalda, y dijo, no, pues sí, vámonos, porque sí, no dice que sí nos vaya a atacar así. Pero sí, el perro sí nos siguió como unos, ¿qué se puede decir? Como unos 15 metros nos fue siguiendo así.
Pero aparte de esto, de lo que nos comentas, ¿ustedes sintieron alguna energía densa?
Mira, Gina, yo cuando siento algo así, yo siento como algo en el espinazo. Uh-huh. Y como que no puedo caminar. Y bueno, yo no soy tan miedoso, pues tan cobarde, o sea, uh-huh, que en esas cosas, en ese, sí, en esa clase de, pues, de que se me aparece algo cuando oigo algo, algún ruido. Hace una experiencia paranormal.
Sí.
Pero este día sí sentí pues así como algo en el espinazo.
Dijiste, esto sí que te sacó de onda.
Sí.
Vaya. Sí,
de hecho, ya años más así, ya más, más, ¿cómo se dice? Pues ya en los años 2000, así, ya que aquí está más poblado aquí la comunidad. A la gente sí ha visto, se le ha aparecido ese perro, pues. No sé si sea el mismo perro, pero se han visto un perro enorme.
Al menos las características son iguales.
Sí, sí, enorme y con los ojos rojos, pues. Uh-huh. Pero no se ha sabido que sí que lo ha atacado, que nada más se les aparece así, se les atraviesa en el trayecto, pues, a sus casas.
Sí, amigo. Bueno, pues menos mal que todo ha quedado en experiencias y por supuesto que tú ya has encontrado un equilibrio con estas sensaciones de sentir ese miedo tan terrible, y poco a poco, amigo, pues se va dominando. Tú dices, no soy muy miedoso, pero cuando me ha tocado me siento como paralizado, ¿no sientes algo en la columna vertebral que sabes que no es normal?
Sí, es como cuando ves, o sea, también una vez mi hermano vio una uh-huh, vio una mujer parada, pues, también, pero él pensó que era una así, pues, cualquier persona, pero ya eran las 12 de la noche. Y ya cuando iba como unos 10 metros de la persona que vio, entonces sí también sintió esa sensación en el espinazo, pues, o sea, ahí se sí le puede decir, pues, el espinazo, ¿no?
Ajá.
La espalda.
Sí, amigo, te entendemos, sí, muchas gracias por la aclaración y pues desde luego que son experiencias de esas que aquí escuchamos todas las noches y nos encanta que ustedes nos retroalimenten con este tipo de vivencias que han tenido, mi amigo.
Así es, Nacho.
Jorge.
Y también, pues,
sí, adelante.
No, y también, pues, eso de la aparición de los cerdos gigantes, pues, de los cerdos gigantes, de los puercos enormes, pues, que también, uh-huh, se aparecen. Aquí también ha habido avistamientos de eso. Esa les aparece un cerdo, pues, grande, como te puede decir que esos marranos jersey o los cerdos jersey,
ajá, sí, sí,
pero ese es negro y este sí tiene los ojos rojos y como se dice que bufan, ¿no? Cuando sacan Sí. El Bau.
Vaya. Oye, Jorge, tú siempre participas y qué bueno que esta noche te animaste.
Sí, se animó,
y nos lo contaste en audio.
Sí, de hecho, pues le va a mandar ese por texto, pero dije, no, no, pues,
no, no, es mucho mejor. Nos encanta poder escucharlos y platicar.
Sí, después tengo otras historias más, bueno, no sé si yo me escucharé tan espeluznante como los demás, pero
claro,
así que
sí.
También le echo ganitas.
Eso sí. Vamos a seguir oyendo relatos, ¿te parece, Jorge?
Sí, está bien. Ahora cuando se animan a venir a Acapulco.
Ah, claro, pues ya estamos sí, puestos.
Ay, chéquenlo.
En una de esas te decimos, Jorge, ya vamos para allá.
Oye, okay, sí. Yo les voy a recomendar un buen sitio para que no les... Parece que no los vayan a prácticamente a saltar, pues, porque los prestadores de servicio aquí son unos tiburones.
Sí, ay, sobre amigo. Todo en temporada alta, ¿eh?
Sí.
Gracias,
no
Jorge.
Hablar, no es por hablar mal de mi hermoso puerto, pero sí, hay...
Sí, hay algunos.
Hay unos que sí, sí.
¿Verdad? Sí, amigo.
Que tengas así excelente es. Noche.
Igualmente estáis también. Ahora voy a seguir escuchando.
Sí, vamos.
Es obligatorio.
Ok, amigo. Buenas noches, muchísimas gracias a Jorge.
Y gracias a ustedes
por la invitación, claro que sí. En cualquier momento nos damos una escapada al puerto de Acapulco que está...
Hola, Guina y Nacho, soy Dorian, un gran fan de usted desde Tapachula, Chiapas, acá oyéndolos. Y hoy les quiero pedir un saludo para mi familia, tíos, primos y tías y abuelas y abuelos. Ya que los invité a ver este gran programa, programa y que también se lo digan a la gente que este es un gran programa.
El pequeño Dorian, hoy pudimos oír tu voz, hemos escuchado los mensajes, el texto, pero ahora que nos mandes este audio y además para saludar a toda tu familia y no solamente tus papás, no, primos, abuelos, toda la familia reunida. Gracias, y sí, tienes mucha razón. Hay que pasar la voz que las noches son de la mano peluda.
Eso es, claro que sí. Muchas gracias, Dorian. Y a la familia, por supuesto, que pues le dan permiso de escuchar el programa y lo acompañan. No solamente lo dejan ahí solito, sino que lo acompañan. Y les mando un abrazo y muchas felicidades por tener un hijo así de inteligente, ¿verdad?
Y habla muy bien, ¿eh?
Sí, claro.
Está chiquito, pero se comunica perfecto.
A ver. Oye, dice Gonchi, a mí me contó un señor microbusero que un perro perseguía pero su acompañante iba armado. Dice que le disparó en el hocico y el perro se tragó la bala.
Ah, ¿cómo?
Entonces no era un perro.
No.
Es que eso sí debemos aclararlo, ¿no? O sea, puede parecer un perro, pero ya en este mundo de lo paranormal, a veces no todo es lo que parece, ¿eh?
Buenas noches, tenemos aquí a Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Gina, Nacho, saludos desde aquí de Ciudad de México, aquí ando ahora por estos lados.
Muy bien, y nosotros... Queremos escuchar relatos, no importa en el lugar en el que te encuentres, y además que te acuerdas que hay un espacio en el que puedes platicar esas experiencias tétricas. ¿De qué se trata?
Sí, mira, hace rato me estaba acordando de dos cosas. Son dos pequeños relatos que me pasaron. Son cortitos.
Sí, adelante.
El primero fue de que una vez, como... eso fue como en el año 2004, por ahí 2005. Perdón. Yo traía un tráiler, andaban en los tráilers, andaban en ese tiempo. Y ese día me tocó un viaje de Reynosa, Tamaulipas a allá por Tabasco, ahí ahí, ¿cómo se llaman? Pueblito, se me olvidó. Bueno, es ahí a un ladito de Cárdenas, Tabasco. Y en ese tiempo yo no conocía para allá la ruta. Y mi papá, en paz descanse, pues como él también fue trailero, en ese tiempo yo le pregunté, ¿verdad? Y digo, oye, pues échame la mano. Le digo, ¿cómo? Nomás dime o explícame por dónde me puedo ir para allá, para esos rumbos de Tabasco. Esa vez nomás iba, llevaba una pipa vacía de agua, nomás la iba a ir a dejar allí y me regresaba en puro tractor a Reynosa otra vez. Bueno, ya me empezó a explicar, no, esto va a ir hasta el puerto de Veracruz, ahí en Paso del Toro, ahí te duermes, si vas a llegar noche ahí, según a como me dices que vas a salir de aquí, vas a llegar allá anoche, no tan noche, pero vas a llegar allá en la noche, y ahí te duermes, dice, no te vayas a ir, por la libre, no te vayas a ir por acá, por ahí, ¿cómo se llama? La tierra de los brujos,
Catemaco,
ajá, no se te vaya a ocurrir irte por ahí, y menos de noche, dijo, porque esa carretera está muy sola y no está transitada nada, mejor vete por acá por la Tinaja, si es que te animas a irte. Vete por la Tinaja porque por allá hay más tránsito, por allá pues es más frecuente el tráfico toda la noche. Y yo, bueno, y sí, así le hice. Salí otro día en la mañana y sí, me anocheció, llegué anocheciendo allá al puerto de Veracruz, ahí donde me dijo, Paso del Toro, una caseta que así se llama. Y ya, pues traté de dormirme ahí, cené. Traté de dormirme, Juanjo, pero como... Madre.
Permíteme, vámonos a la pausa.
Sí, está bien.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Ya regresamos aquí rápido, rápido con Juanjo. Adelante, continuamos con tu relato.
Ah, sí, le decía que pues llegué ahí a esa caseta de nombre de Paso del Toro. Y ahí cené y todo y me acosté a dormir. Pero como hacía mucho calor en ese tiempo que fui para allá, hacía mucho calor y aparte pues había mucho mosquito, mucho zancudo. Por más que me tapaba con la cobija, pero puse el ventilador, puse raidolitos y así era para tratar de espantar a los mosquitos para que no entraran al tráiler. Pero no, o sea, pues no podía dormir, no me dejaban dormir los mosquitos, o sea, era de cuenta que hasta sentía que se metían por debajo de la cobija y me andaban picando. Pues total que me desesperé, yo creo que estuve ahí como unas 2 horas así batallando. Y dije, no puedo dormir. Y se me espantó de plano el sueño. No puedo dormir. Y total de que me senté en el asiento del chofer, el volante, y lo prendí el camión. Dije, ¿le doy o no le doy? ¿Le doy o no le doy? En eso estaba, dije, no, por nombre sea de Dios, déjale, doy. Y le di, le empecé a dar, me arranqué. Pues en lugar de ganar para la Tinaja, no vi la desviación. Tenía que haber llegado ahí como un tipo en tronque, que no vi la desviación que decía la Tinaja, y yo me fui derecho. Yo no vi que decía para Coatzacoalcos, vaya. Y bueno, pues ya ahí voy. Y pasé como una ciudad más o menos grande, un pueblo grande. Y pues ya pasando ese pueblo grande lo pasé, fue lo último que vi de gente y de movimiento, porque ya empecé a agarrar una carreterita libre, una federal de ida y vuelta, la empecé a agarrar, ahí iba, empecé a subir, a agarrar curvas, y empecé a pasar un pueblito, pues solo el pueblito, o sea, nomás las puras lámparas que había afuera de algunas casas, era lo único que estaba encendido. Y pues en cada pueblito que pasaba eran como unos, no sé si me entiendes, unos 7, 8 topes, yo creo, nomás para pasar el pueblito. Y no, pues ya ahí iba yo a vuelta de rueda pasando los topes. Y pues bueno, pasé el primero, como el segundo pueblito, y llegué a otro pueblito ya, pero ya más noche. De hecho, antes de llegar a ese último pueblito que iba a pasar, me encuentra estaba un retén de soldados, ya me paran, me empiezan a revisar y a investigarme, ¿no? Que a dónde iba, dónde venía y todo eso. Y ya le dije, dijo, oye, ¿por qué te viniste por acá? Y luego ahorita estas horas ya, pues ya es noche, ya pasan de las 12. Me dijo, pues mire, la verdad, me perdí, no vi la salida para la tinaja como me habían dicho, pero pues ya cuando corrí ya venía por acá. Dijo, no, pues dale ahí alerta, vete alerta y dale tranquilo, dijo, porque si está canijo que andes tú solo por aquí. Dijo, yo es el único que va circulando en esta carretera. No, pues está bien. Y ya le empecé a dar y llegué a otro pueblito y empecé a pasar el primer tope, el segundo tope, como a mitad de pueblito. Nomás miré una lámpara de como una llantera a mi mano derecha, y a mi mano izquierda estaba un poste con una lámpara pues, de luz también. Era lo único que había de luces ahí. Y cuando llegué exactamente donde está el tope ese del poste con la luz, estaba el tope ahí. No, pues llegué a ese tope, iban pasando, haga de cuenta, las ruedas delanteras iban pasando el tope, y sentí un escalofrío pero tremendo, o sea, de esos que dice, acá, mijo, pues ya cambió el clima, o qué onda. Sentí mucho frío y sentí como que hasta me jalaron los cabellos de la nuca. Y dije, ¡ah, qué onda! Y no sé qué me dio por voltear hacia mi izquierda, y vi una mujer parada ahí de blanco, pero el pelo todo así como mirando hacia el suelo, uh-huh. y el pelo tapándole la cara. Y dije, ¡ay, mamacita linda! Dije, ¡Ave María Purísima! Y ya fue todo lo que dije. No, hombre, se me olvidó que iba pasando el tope y que le acelero el camión y le di. Y ya, pues ya pasó eso, ¿no? Ya fue lo que vi en ese día en la noche, pero ya pasaban de las 12 de la noche, cuando vi a esa mujer ahí parada a un lado del poste, y pero no, sí sentí, pero el frío, la piel se me enchinó todo, y claro. Pero no, sí sentí muy feo, y como ven...
No, pues escalofriante, mi amigo. Y es que ahí todos, bueno, la mayoría tenemos una especie de sensor, y que detectamos la vibra de algo, porque podrá presentarse, es más, con la cara de un angelito, pero la vibración esa no la pueden ocultar, y a veces hay cuerpos que son demasiado sensibles. Tal vez puede ser tu caso, que te diste cuenta, sabes que esto no es nada bueno.
Y así es. Sí, le digo, sentí el escalofrío todo en mi cuerpo, y sentí que todo, como que todo se enfrió, uh-huh. Y nomás sentí como que algo me jalaba los cabellos de mi nuca.
Sí.
Y fue cuando dije, ay, qué onda, ¿no? Pues, ¿por qué? Y quién sabe cómo volteo para mi mano izquierda del otro lado de la cartera, a un ladito del poste, que voy viendo a la mujer esa parada ahí de blanco, y dije, ay, mamacita, dije... Dice, no, pues ya que le empiezo a acelerar. Se me olvidaron los topes, los demás topes que venían también, ¿no? Me pasaba... El trailer casi volaba en los topes ahí.
Sí, amigo. Pero bueno. Vaya, sí, qué experiencia.
No sé si te pueda contar el otro.
A ver, de una vez, venga, sí. De ahí.
Bueno, pues también ya con otra, en otra línea de trailers, venía yo de precisamente de ahí de Villahermosa. Uh-huh. Había cargado jugo de naranja ahí ahí por Villahermosa, había cargado y ya iba para Reynosa.
Sí.
Y ahí entrando a Tampico, pasando Tampico, ahí en el pueblo de Aldama, creo, Cuauhtémoc se llama el pueblito,
ajá.
pasando Altamira, me hace la parada una mujer, pero yo cuando la mujer me hizo la parada, yo la vi vestida normal, o sea, sí con vestido, pero yo le vi un vestido normal,
ajá.
O sea... ¿Cómo te dijera?
Sin nada fuera de lo común.
Sí, o sea, y abajo de sus rodillas, o sea, una persona como de tiempo atrás, vaya.
Recatada.
Ándale, ajá. Y dije, no, pues déjale doy ray, dijo, pues al cabo, pues qué puede pasar. Pues y ya sí. Me paré, me orillé y y apenas le iba a preguntar a dónde iba, cuando se abre la puerta del copiloto. Nacho, Gina, por Dios santo, que no pude voltear a verla ni hacerle ninguna pregunta. Se subió, sentí un escalofrío como el que ese que les acabo de comentar.
Sí.
Y se sentó ahí en el asiento del copiloto, cerró la puerta me dice, voy para Sotola Marina, me dice. Voy para Sotola Marina, ahí me puedes dejar. Y ya nomás me acuerdo que nada más con la asentí con la cabeza, le dije que sí, y ya le empecé a dar. En todo el trayecto quise voltear a verla, así quería de perdido, o sea, podía ver los espejos. Pero ya si miraba el espejo del lado del copiloto,
sí,
ya no podía mirar más hacia donde estaba ella.
Ajá.
Pero para acá, para mi lado izquierdo, sí podía voltear y
estabas
ver
muy
todo
tenso
eso. ¿Perdón?
Estabas muy tenso, mi amigo.
Ajá, pero o sea, Nacho, pero la vista, o sea, pues voltear a ver a alguien para hacerle plática, preguntarle cosas, sí, o algo, no. Ajá. podía sí. Hablarle ni podía voltear, o sea, no la podía ver, voltear a ver, vaya. No sé si me entiendan.
Sí, sí.
Y pues total que llegamos ahí a donde me dijo que se iba a bajar. Agarró, se bajó, no me dijo muchas gracias, abrió la puerta, se bajó. Yo vi cuando volteó, o sea, se fue hacia atrás del tráiler. Donde me paré, enfrente había una gasolinera.
Sí.
Y en el lado que yo me paré no había nada, de hecho había una cerca ciclónica que dividía lo que es el límite de la carretera con no sé, como con una milpa hacia adentro. Y no había manera para dónde ganar a la persona esta, la señora esta, mujer. Ajá. Y pues yo de volada lo que hice fue, me bajé del camión, le di la vuelta por enfrente al camión.
Sí.
¿Qué tanto me pude haber tardado? Nomás en bajarme, darle la vuelta al camión por enfrente. Pues ya no había nadie. Y me vine caminando, hasta atrás, le rodeé, como quien dice, toda la pipa, la rodeé hasta la parte trasera y no la vi ya no la vi, o sea, dijeron, bueno, se pasó para el otro lado, cruzó hacia el otro lado de la gasolinera, pero pues era como campo abierto, vaya, pues a donde hubiera ganado, se la hubiera visto. Ajá. Si ganó para la gasolinera, pues la gasolinera está alumbrada.
Sí.
Y pues ahí fácilmente la hubiera ubicado más. Pero no, ya no la pude ver, ya no la vi. Ya no la pude volver a ver a esa persona.
Sí.
Y pues ese fue mis pequeños relatos.
Muchas gracias, amigo. Pues también una aparición ahí, que por supuesto también tu sistema de defensa, amigo, detectó la presencia extraña, una energía muy baja, muy densa. Sin embargo, pues llegó a su destino, ¿no? A donde iba.
Así es, sí, sí, pues sí la dejé ahí donde ella me había dicho. Y pues hasta ahí ya nada más, y ya de ahí ya no la, se me desapareció, ya no vi para dónde se ganó, ya sí, para dónde se fue, no, sí, nada, sí. Ya, quién sabe, wow, qué pasaría o qué sería.
Pues quién sabe, mi amigo, seguramente era por ahí un alma en pena, mi querido Juanjo.
Pues sí, así fue, Nacho,
muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el espacio y pues volveros a felicitar, que pues el programa, no me trato de no perdérmelo y pues de escuchar las repeticiones, aunque tenga mala señal con el internet.
De repente, sí, pues así pasa, mi amigo, pero te agradecemos mucho el esfuerzo que haces por seguirnos y por supuesto que ya sabes que cuando quieras volver a charlar con nosotros, esta es tu casa, ¿eh?
Muchas gracias, Nacho.
Saludos.
Que estés muy bien, amigo.
Saludos. Hasta luego, Gina.
Otra particularidad de estas bestias, de estos perros negros, es que pueden ser invisibles, haciéndose notar tan solo por su rugido, sus pisadas o arrastrar de cadenas. También se le toma como intangible, ya que aquellos que les han arrojado objetos o han intentado tocarlos, los han atravesado como si fuera el mismo aire.
Sí, o sea, es un espectro, ¿no? No tiene cuerpo, no tiene materia, solamente parece algo, pero no es nada, simplemente es energía, y eso es lo que llega a espantar a muchas personas. Y tenemos participación bastante de nuestros amigos que han hecho uso de su WhatsApp y que nos han mandado mensaje y que nos han contado cosas semejantes que les han pasado con los perros.
Vamos a una pausa y regresamos. ¿Cuál es el miedofón? 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Buenas noches, Gina, Nacho.
Hola.
Familia Peludita. Bendiciones para todos, bonita noche. Yo les quiero platicar que en el año de 1977, sí, mi mamá me llevaba acá a la Viveros Jalostot con mi hermana para cuidarla porque sus embarazos fueron de alto riesgo. Entonces me llevaba, yo estaba chiquilla. Tenía como 8 o 9 años. Y una vez fui al baño en la noche. Era una vecindad. Y fui al baño y toqué porque estaba emparejada la puerta. No totalmente cerrada, pero estaba emparejada. Y toqué y escuchaba yo así como un ruido de algo, no sabía yo de qué. Pero no me contestaba nadie, entonces volví a tocar, ya escuché así como un gruñido y volví a tocar por tercera vez y no, nada. Ya que abro la puerta, ese baño no tenía luz, que abro la puerta y cuál va siendo mi sorpresa, que me... Estaba ahí sentado en la taza del baño un perrote. Al abrir la puerta, pues con la luz de las lámparas, sí, se alumbró. Entonces, solo vi el tamaño del perro, grandísimo, y sentado arriba de la taza y sus ojos rojos, 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 y gruñó. Yo me salí corriendo y entré ahí con mi hermana llorando y le dije que estaba un perrote muy grandote ahí, pues yo era una niña, yo me espanté.
Claro.
Y fuimos a ver y no había nada.
Ya se había ido.
Y en esa vecindad asustaban mucho. Después les mando otro audio. Gracias, Gina y Nacho.
Saludos, Leti.
Bendecida noche.
Gracias, mi amiga, por tu comentario.
Un abrazo y un beso. Gracias.
Igualmente,
nosotros también. Nacho, te lo mandamos, y esas experiencias que no se olvidan, aunque pasaron ya muchos años, y se lo tengo presente. También tenemos a Karen que nos dice, Ginny y Nacho, aprovechando que el título del programa está relacionado con los perros, yo les tengo mucho amor y respeto a los animales. Uh-huh. He adoptado desde hace años a mis fieles compañeros. Actualmente tengo 2. Uno de ellos siempre ladra a la nada. Se dice a su pelo, gruñe como si hubiera visto a alguien. Buscamos y no hay nada, ni siquiera algún ruido que genere su enojo. Se hace hacia atrás como cuando alguien quiere espantar a un perro. Seguido en la casa se desaparecen cosas y vuelven a aparecer. Justo ayer se cayeron unos juguetes de mi hija sin ningún tipo de explicación. Mi gato también se queda viendo hacia el mismo punto donde ladra mi perro y se queda como en trance. La verdad no me asusta, pero me da curiosidad por saber qué es, ya que en casa no se siente alguna presencia mala.
Wow, pues sí, quién sabe qué será, algo que parece un perro o un animal. Wow. Rogan Graham dice, hola, mi nombre es Graham y trabajo en Estados Unidos. Yo arreglo casas y he tenido experiencias escalofriantes. Muy buen programa, bienvenido Rogan, y pues desde luego que te esperamos cuando gustes relatar algo con nosotros. Aquí eres bienvenido, por supuesto, mi amigo. King Kalu, qué miedo oír perros y que no existan. Y encima que los oigas al lado con el vecino. Wow. Pues sí, sí, lo que nos narraban hace un rato, ¿no? Escuchaban perros, hasta le reclamaron al dueño de la casa. No, pero si yo no tengo ni perros. ¿Cómo no? Si se oyen. ¿No les das de comer o qué? Wow. Son cosas que ocurren. DJ Mr. F dice, desde tiempos inmemoriales se han asociado a los perros con lo paranormal. De hecho, en la mitología griega, el guardián del inframundo es un perro de tres cabezas, sí, el famoso Cancerbero, ¿verdad? Dice, una cosa sí que tengo, le tengo harto miedo, dice, es cuando los perros aúllan como lobos en la madrugada. Acá en Colombia se cree que es porque ven al diablo. ¡Wow! Muy bien, amigo, mi estimado DJ, gracias por participar. Esmeralda Morales dice, saludos Gina y Nacho. ¿Podrían hacer una oración, ya que estoy a punto de separarme y no quiero? Por favor, ayúdenme, mi amiga. Claro que sí, con mucho gusto. Esperemos que tu matrimonio se recupere. Te invito a que escuches la oración que hicimos el pasado sábado. Te va a servir de mucho, vas a ver. Y por supuesto que también te vamos a integrar aquí en la lista para que los escuderos hagan lo propio con tu caso, mi amiga, y que se restablezca tu matrimonio.
¿Dejó su nombre?
Sí, claro, Esmeralda Morales. Y bueno, también dice por aquí Precious Aguirre. Gina y Nacho, les pido una oración por mi tío que mataron ayer.
Ay, qué amiga,
terrible. Por favor, murió pues a manos de una persona. Pues le tiró un balazo, dice. Él se llamaba Pedro y tenía 50 años.
Pedro.
Claro, con no mucho gusto, Precious, lo haremos con mucho gusto.
El tema de hoy me recordó al perro que vi de niña. Era un perro Doberman, negro, grandote, con ojos rojos. Duré mirándolo al lado de mi cama como 5 días. O sea, no lo vi en la calle, lo vio en su recámara, al lado de su cama, y 5 días. A mí me daban unas temperaturas horribles, hasta que mi tío me curó de susto. Lo recuerdo como si lo hubiera visto hoy. Mi abuelo nos decía que eso nos pasaba por ser desobedientes, y también decían que en la escuela por donde pasábamos había un perro que arrastraba cadenas. Nosotros siempre pasábamos corriendo por ahí, nunca lo vimos, pero sí escuchamos ruidos. Soco, desde Ciudad Juárez, presente.
Fíjate, un comentario muy común y que pues es pertinente, que lo dice Diego Ortiz. Dice, acá en el rancho decían que si te ponías una lagaña de perro podías ver el mal o el diablo.
No,
wow, nunca. Mi querido Diego, pues ese es un mito, realmente es un mito que aparte es muy peligroso, porque
sí,
si
lo ya que vas a ver es una infección.
Si ya de por sí el perro tiene lagaña, es por una infección. Imagínate, se la pone un humano en sus ojos. ¿Para qué te cuento lo terrible que la va a pasar?
Hola, buenas noches, Gina y Nacho.
Hola.
Yo quiero contarles una historia sobre el tema de hoy. En una ocasión, unos amigos fuimos a un baile popular aquí, un pueblito cerca. Yo soy de aquí, de Tlaxcala. Y acudimos a ese baile, y al terminar el baile, pues ya nos decidimos ir cada quien a su casa, pero teníamos que dejar a uno, y el chiste es que fuimos a dejar a todos y era el último que quedaba para ir ya rumbo a mi casa. Y en esa ocasión iba yo subiendo, ya se había acabado la pila del celular, y ya no tenía con ganas de alumbrar porque era muy oscuro por donde tenía yo que pasar. Y el punto es que iba yo subiendo a mi casa, ya casi llegando, hacia la mitad, la distancia que iba yo subiendo. Nomás vi cómo salió de los terrenos o de las milpas, que se le dice, y salió un perro negro, 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 con ojos rojos. Lo separó, ¿qué puede decir? Unos 4-3 metros, y se quedó en media calle, y yo me quedé como paralítico, ya no quise caminar más, me dio miedo.
Te congelaste, amigo.
Y yo dije, en mí dije, no, este es el Nahual. Digo, ¿qué hago? Y yo quería hacer algo, pero no podía yo. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Y se quedó fijamente, nos quedamos ahí. Y como no sé qué pasó, o no sé qué haya pasado, pues yo di un paso. Ahora sí di un paso, pero yo ahora sí sentí yo el cuerpo caliente, no sé cómo se los puede yo platicar. Porque sí estaba unos 4-3 metros de mí, y enfrente estábamos, ahora sí, frente a frente. Lo único que se me vino a la mente, digo, me va a revolcar, me va a hacer algo, no sé qué me vaya a hacer. Sí. He tenido, la verdad, un miedo, no sé si he tenido ganas de llorar, de gritar, no sé, pero aún así, aunque gritaba, ya no me iba a ver nadie porque estaba muy oscuro, era ya puro terreno, y mi casa estaba, todavía me quedaba algo lejito.
Sí.
Y pues ya les comento que me quedé, di un paso, y él se dio la, bueno, el perro se dio la vuelta. Se dio la vuelta y se metió hacia el terreno, las milpas. Y yo dije, pues me va, dijeron, va a emboscar o algo.
Uh-huh.
Y pues seguí mi camino, ya llegando a la altura ahí donde me la encontré. Dije, no sé qué vaya a pasar, pero vaya, por suerte. Dije, no, voy a sacar mi celular. Y no sé cómo fue la suerte, o no sé, que lo prendo. Ahora sí prendió, porque ya no tenía yo nada de pil. Uh-huh. Y pongo mi linternita y patitas, ¿para qué las quiere? Que me echo a correr.
Claro.
Y ya pasó. No dije nada porque la verdad tenía yo miedo y no sé si me iban a creer. Llegué, me dormí con el miedo y todo. Al otro día, lo más extraño, que llegó, ahora sí, un vecino. Y un vecino de acá cerca, y me dijo, como a mí me dicen güero, dijo, güero, ¿ya dónde está anoche? Y yo de, pues si nadie me vio, ¿qué pasó? No, si nadie me vio acá.
Exacto.
Y ahí dije, no sé si es este, y me quedé con esa gran duda, no sé si me pueden explicar o cómo que haya pasado ahí.
Regresando de la pausa, mi amigo.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tenemos aquí muchos mensajes. Ángel nos dice, buenas noches. Acaban de hablar de la lagaña del perro.
Sí.
Tengo un primo que de niño le limpiaban los ojos a los perros con su mano, e indirectamente él se frotaba con la misma mano, y siempre dicen en mi zona que cuando el perro le sale la lagaña es porque vio fantasmas. Mi primo también ve entes. Tuvo bastantes experiencias. Ahora vivimos muy alejados desde hace muchos años, pero sí me contó varias experiencias que le pasaron de niño. Pero yo también creo que esto de las lagañas
es un mito.
No creo que sea lo más pertinente con la intención de ver fantasmas o tener experiencias paranormales ponerte las lagañas de un perro.
Claro, no. O sea, sí pudo ser, o sí puede ser que tu sobrino era, ¿no?
Su primo.
Su primo, pues tuviera esa capacidad, pero esa capacidad la tendría inclusive sin las lagañas del perro, porque decía yo que si el perro tiene lagañas es porque ya tiene una infección. Y pues obviamente si alguien se frota los ojos con esas lagañas, pues también te vas a enfermar tremendamente. Mejor es no hacerlo, ¿eh? La verdad es que no lo recomiendo, es un mito, nunca se ha podido comprobar nada de eso y la verdad que ni falta que hace, ¿verdad? Pero sí, traten de no hacerlo. Sí, es una creencia que se ha tenido por muchos años, ¿eh? No es ahorita nuevo, esto, vamos, aquí en el programa siempre lo han comentado y siempre hemos tratado de responder lo mismo porque es muy peligroso para uno también. Bueno, eso, y por otra parte, en el audio que nos dejó nuestro amigo, de esa persona que le dijo, ya no salgas tan tarde, no salgas tan tarde, amigo, posiblemente era el Nahual. Y, o sea, ese perro negro de ojos rojos, posiblemente era él, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué razón tendría para decirte, darte esa advertencia? Como que, es más, como que te perdonó la vida, mi hermano. Como que dijo, bueno, este es... es cuate, ¿no? Pero no lo vuelvas a hacer porque ya ahí sí ya no respondo. Podría ser, mi amigo, dentro de lo que hemos estado platicando aquí, esas famosas personas que tienen la capacidad de transformarse en animal, el Nahual. No sabes si ahí en tu zona habían pues corrido rumores de que hubiese un Nahual, o que se estuviesen perdiendo los animales, o que estuviesen pasando cosas extrañas, porque ese sería un buen punto de referencia, ¿eh?
Claro. Bueno, vamos entonces a continuar con los relatos que tienen que ver con los perros negros, pero también de cualquier otro tipo, Jorge nos dice, esos perros también podrían ser nahuales.
Claro, sí, desde luego. Desde luego. Oye, dice Yendi Cabrera. Saludos, Gina y Nacho, desde Cuerna. Órale, bienvenida, amiga. Gracias por estar con nosotros desde Cuernavaca, ¿eh? Buen lugar para vivir. Muy bonito. Fabián Galindo dice: perros negros, con ojos rojos, siluetas oscuras. Dice la gente mayor de mi pueblo que es el diablo que tiene su hora para aparecer. Y si eres el desafortunado en mirarlo, te va mal. Wow, Fabián, pues ¿en qué pueblo vives, amigo? Porque, bueno, sí, es algo muy conocido, pero ya tanto como identificarlo como la hora del diablo. Puede ser, amigo. Sería bueno platicarlo.
Hola, hola, muy buenas noches. Saludos desde Medellín, Colombia. Saludos. Soy Felipe Marín, DJ Mr. F. Un saludo para todos. Para aportar un poquito, si tenemos en cuenta, los perros se asocian desde tiempos muy, muy, muy antiguos a esta parte paranormal. Recordemos en la mitología griega el guardián del inframundo, que era Cerbero, tenía tres cabezas. También tengamos en cuenta que inclusive en la mitología maya, en México, los xoloitzcuintles son los encargados de recibir a los muertos. Entonces los perros y la parte paranormal siempre han tenido como que algo en común.
Sí.
Ahí termina su audio.
Ahí quedó su audio. Pues gracias por tu aportación, mi amigo. Qué bueno que te animaste, te he estado leyendo y gracias por participar. Dice de aquí el dragón: con respecto al tema, cuando empezaba a salir sin compañía en mi niñez, fíjate, lo recuerda muy bien, ¿eh? Siempre me acompañaba un perro negro y no dejaba que nadie se me acercara. Llegaba a casa y se desaparecía. Wow, te estaba custodiando, mi amiga Adyakiel, te estaba custodiando este perro. Y tú nunca sentiste miedo, ¿verdad? Al contrario, lo sentías como si estuvieras protegida, mi amiga. Muy bien, bueno, pues gracias por tu comentario. Y también saludamos a Juan José Ramírez. Dice: acá en La Barca, Jalisco, cuentan mi papá que no se le apareció un perro, sino un toro con los ojos rojos en el corral que tenía los caballos. Dice: mis abuelos, ¿qué? Si es que había olor como azufre o... sí, pues como azufre, ¿no? O áurea, dice mi amigo. Ok, y se apareció un toro de ojos rojos. También esa es una representación que aquí hemos mencionado, que regularmente se refiere al demonio, dicen en algunos lugares, al chanclotas, ¿verdad? Wow.
Sí, acá yo también he tenido experiencias con el perro negro. Pues estamos esperando. Jenny Noche, buenas noches. Solo para contarles que hace algunos años yo vivía en una casa antigua. Yo suelo dormir un poco tarde. Recuerdo que me quedé despierta hasta muy tarde y de repente se escucharon ruidos. Me levanté para ir a buscar de dónde provenía ese ruido y que apareció una sombra y me quedé dormida en el piso. La verdad, sigo sin entender qué pasó. Quizá es como si te hubieras desmayado, ¿no? O sea, porque ves la sombra y luego ya no recuerdas nada y amaneces en el piso.
Wow, pues qué extraño. Dice Mona: en mi pueblo no sé por qué, pero son más comunes los nahuales que se transforman en cerdos, no en perros. Aunque sí, uno que otro, pero es más el dicho que se transforman en cerdos. Es algo. ¿Y de dónde eres, Mona? ¿En dónde vives? ¿En qué región?
De Colima o Michoacán. Creo que Michoacán, ¿no?
Ah, ok. Muy bien.
Hola, amigos, buenas noches. Soy Desi Rivas, de la comunidad de Facebook. Desi. Y bueno, el relato que yo les quiero comentar no me pasó a mí. Es una historia que mi abuelito nos contaba, en donde se le apareció un perro negro, como el del tema de hoy.
Sí.
Resulta que mi abuelito vivía como en una ranchería. Y cerca de ese pueblo estaba pues un pueblo más grande. Él había ido a ese pueblo más grande a vender limones.
Sí.
Pero pues a mi abuelito se le hizo tarde y se encontró a un amigo. Empezaron a tomar con su amigo y cuando ya era más noche, ya estaban algo tomados, decidieron bajar al pueblito de donde ellos vivían, que era la ranchería esta. Entonces ellos iban bajando, es un lugar de muchas cruces porque es alto, son de montañas, y resulta que pues les dieron ganas de ir al baño y se estacionaron al bajar las curvas a un lado de un puente que se llama el Puente del Tigre, donde también hay muchas historias de apariciones. Entonces, al momento de que se bajó él al baño y iba pues a hacer sus necesidades, dice mi abuelito que se le apareció un perro negro, igual como el que ustedes mencionan, con ojos rojos. Pero dice mi abuelito que al momento de que él vio ese perro, él se dio cuenta que no era un perro normal, porque incluso al verlo, él rápido se heló y hasta la piel del cuerpo se le erizó. Algo que pues difícilmente se le iba a pasar si él hubiese visto a un perro normal, porque ¿por qué tenerle miedo a un perro que es un perro normal? Entonces dice mi abuelito que no terminó ni de hacer bien lo que estaba haciendo y que se va a la camioneta donde ya estaba su amigo. Pero para esto no es algo de que él lo haya imaginado, porque su amigo también lo vio y se fueron rápido. Es una historia que me comenta mi abuelito, que le pasó aproximadamente hace más de 20 años. Y ese mismo puente, un día que yo estaba con unos compañeros de trabajo, un ingeniero que se dedican a ver lo de construcción de puertas, de puentes, me comentó una historia igual similar ahí en el mismo lugar, pero ya en tiempos más contemporáneos.
Sí.
Bueno, la historia que me comentaba mi amigo el ingeniero es que dice que igual ahí en ese puente, en una noche, un familiar de él le contó que igual lo mismo le pasó, que ellos iban pasando por ese puente y que se les volvió a aparecer ese mismo perro, un perro negro con ojos así rojos, pero de esos tipos de perros que al verlo te inspiran miedo y te dan así mucho pánico, algo que no provoca un perro normal. Y ese mismo puente, el Puente del Tigre, que está aquí por la costa de Oaxaca, no solamente se aparece el perro, ya hay varias personas que igual nos dicen que han visto mujeres. Y bueno, es un lugar donde se siente la vibra de que no es un lugar que te inspira tranquilidad. Eso es todo, Gina y Nacho.
Muchas gracias,
buenas
amiga.
Buenas noches, saludos.
Hasta luego, y bueno, las historias que se cuentan. Te agradecemos mucho tu participación y qué bueno que has estado aquí con nosotros esta noche. Selendi Hernández, en mi pueblo, en un lugar de Puebla que le llaman Joanetl, animal de la noche, es el tamaño de un burro, tiene ojos rojos como brasas incandescentes, dice Selendi. Wow, es lo que se conoce allá en tu pueblo, ¿no? Karen Acosta dice, yo recuerdo el relato de un perro que se les apareció a unos chavos que venían de una fiesta y se encontraron a un niño desnudo y uno de ellos lo siguió porque se le hizo raro, pero se le convirtió en un perro. ¡Wow! Interesantísimo. Qué bueno que nos lo platican aquí. Y Gina, nos despedimos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo soy Ignacio Nacho Muñoz. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa. Aquí en La Mano Peluda.
Esto se acabó. ¿Y tu dinero también? Ve a Cuesqui.com y pide hasta 2,000 pesos. Así de fácil y seguro.
Save big on everything for your next project. When you shop at Menards. Pets. Dutch Boy's Durafighter is a premium interior paint and primer in one with a top lasting formula. It provides great scrub resistance and durability with remarkable hide and a smooth finish. Save big on Dutch Boy's Durafighter paint at Menards and start your next project today. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save